Teresa Díaz y Noemí Martínez. Degusta COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Degusta COPE. Recibe un saludo de Teresa Díaz y de Noemí Martínez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí ya estamos preparadas para meter las manos en la masa. Ya lo sabes, nos puedes escuchar en cope.es todos los martes. Y si te lo pierdes, no pasa nada, porque te lo recordamos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @degustacope. En Facebook nos encontrarás en facebook.com/degustacope. Y también puedes buscarnos en Instagram como @degustacope. Lávate las manos y coge todos los ingredientes que esto empieza ahora. Perseguir tus sueños es algo que siempre se tiene presente, pero que no siempre se consigue hacer. Arriesgarse y ponerle ganas es básico para emprender. Y Marta Yanzi es un ejemplo de ello. Abogada de profesión, descubrió la cocina de la mano de sus padres y su marido. Al trasladarse a Dubái, decidió centrarse en su pasión, la gastronomía, donde empezó a darse a conocer gracias a sus recetas y a sus platos. Hace 15 días, su restaurante en Dubái se alzó con el galardón Hidden Gem, que podría traducirse como tesoro oculto al mejor restaurante revelación. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por ese gran premio.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, está claro que todo esfuerzo tiene su recompensa, pero ¿te esperabas que tu pasión por el mundo gastronómico te llevase tan lejos? Y bueno, cuéntanos un poco cómo empezaste, porque de abogada a cocinera es un poco raro.
Sí, pues mira, la verdad es que siempre digo, empecé de casualidad, absolutamente. Se dieron una serie de circunstancias. Yo me especialicé en Derecho de la Unión Europea y es algo que, pues que bueno, en Dubái obviamente no podía ejercer. Entonces trabajé en distintas cosas y en un momento dado dije, pues mira, voy a intentar dedicarme a hacer eventos, a preparar canapés, que es lo que me gusta, es lo que me divierte, y empecé pues haciendo panfletos de A4 y dejándolos por las casas, y claro, sí, no me llamaba nadie, imaginaros. Y pues yo todavía recuerdo mi primera clienta, que fue una señora que me llamó para la comunión de su hija, y me preguntó, bueno, ¿tendrás experiencia haciendo esto? Y yo, sí, tengo muchísima.
Muchísima.
Sí, bueno, imagínate. Y empezó con eso, y luego pues fue boca a boca, y la verdad es que luego la cosa ha ido creciendo a lo loco, estoy encantada, la verdad
es que el mundo gastronómico ahora abre muchas puertas y tampoco está tan complicado igual como hace mucho tiempo, que solo se dedicaba a gente más especializada.
Claro.
Y así. Una curiosidad, tu restaurante tiene 6 mesas solo y el menú cambia cada día. ¿Cuál es vuestra filosofía?
Pues mira, nosotros, la filosofía es hacemos lo que nos apetece. Es un restaurante en el que no tenemos camareros. Pues sí, de eso se trata. Tenemos que disfrutarlo nosotros para que la gente lo disfrute. Entonces, no hay camareros, somos los chefs los que decidimos el menú, los que lo preparamos y los que servimos. Así que si alguien viene y quiere saber una receta, la damos encantados. Tenemos 6 mesas y una barra. Y lo que hacemos es que un poco basado en el producto de mercado que tengamos, Y si hay alguna receta que nos apetece nueva probar y queremos ver la reacción del público, pues eso es lo que se sirve en el workshop. Se llama el workshop, el restaurante, que quiere decir taller. Y es un poco precisamente por esto, por el hecho de que probamos recetas nuevas, experimentamos, sí, y se nos permite un poco hacer de todo. Y es algo que se ha cogido fenomenal en Dubái, porque se sale un poco de lo corriente en tema de restauración y gastronomía en Emiratos.
Oye, y además también tienes un programa de cocina que son recetas por 5 euros y has sacado un libro también de recetas por 5 euros. ¿Cómo se te ha ocurrido lo de poner esta cifra a las recetas? ¿Es por la crisis o porque, no sé, porque es una cifra redonda?
Sí, justamente. Pues mira, esto en realidad fue algo que estuvimos discutiendo el equipo de Canal Cocina y yo. Pensábamos, ¿qué podemos hacer? ¿En qué podemos basar el programa para que sea algo apetecible para la gente, pero
y
además
más llamativo?
Claro, y como, bueno, pues al final yo tengo un catering y nos pasamos la vida haciendo malabarismos con los precios, porque claro, es un poco eso, ¿no? O sea, tienes que ver que los números te cuadren, que para el cliente no sea excesivamente caro, pero que pueda obtener lo mejor calidad-precio y todo esto. Pues bueno, nos pareció que yo era la candidata ideal para hacer un programa de este estilo y tener un presupuesto muy limitado, para poder realizar comida de 2 a 4 personas. Entonces se empezó así. Yo hice las primeras 2 temporadas de recetas por 5 euros.
Sí.
Y de hecho luego ha tenido tanto éxito que el programa ha continuado, ¿eh? El programa se sigue emitiendo.
Y hablando
que,
de menús,
mira, ahí salió el libro.
Marta,
¿perdón?
¿Cuál es tu menú estrella? ¿Qué alimento no puede faltar nunca en tu cocina?
La zanahoria. La zanahoria es mi ingrediente estrella, yo diría. Y luego con zanahoria hago un montón de cosas.
¿Cómo que, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, unos dumplings de zanahoria y salsa hoisin que están de morirse, que hacemos todo a mano, desde la masa. Y a la masa, de hecho, le ponemos zumo de zanahoria también.
Marta, ¿y cómo se hace el plato que nos has dicho?
Pues es una masa muy sencilla la de los dumplings, pero que requiere un poco de trabajo, y luego hacemos un relleno con zanahoria, con hoisin, con jengibre, todo como muy asiático, lo preparamos en el horno, y luego en los dumplings en sí, una vez los has formado, van solamente al vapor, o sea que encima es que es muy sano, es un plato muy muy sano y muy rico.
¿Y qué diferencias encuentras entre la cocina española y en la que estás inmersa actualmente en Dubái? Porque sí que es verdad que, por ejemplo, lo que nos acabas de decir,
nos
igual...
Nos hemos quedado un poco que no sabíamos qué era.
Pues mira, de hecho es que jugamos un poco con eso. Diferencias hay miles, pero también hay muchas similitudes. Al final, mira, en Emiratos hay mucha comida de comida árabe, pero del Mediterráneo, digamos, ¿no? Países como el Líbano, Siria, que al final el tipo de alimentación y productos que tienen son bastante similares a los nuestros. A ellos además les gusta mucho comer de picoteo, que es algo que nosotros también hacemos.
También, sí.
O sea, que lo que hacemos es aprovechar, pues hay muchos ingredientes allí que no tenemos a lo mejor en España, que nosotros hemos conseguido incorporar a nuestros menús, pero siempre con una base muy española.
Claro. Bueno, Marta Llanci, cocinera y emprendedora, gracias por estar en Degusta Cope y un saludo, que te vaya todo muy bien.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. ¿Cuántas veces has entrado en una pastelería, o en un kiosco, o en un bar, y te has quedado por su olor? Sí, eso que cruzas la puerta en un sitio y piensas eso de...
¡Qué bien huele esa tienda! ¡Impresionante! ¡Tenéis que ir!
¿Cuántas veces has entrado en una pastelería, o en un kiosco, o en un bar? Bueno, pues muchas veces se debe a productos recién hechos, como el pan, los bollos, o incluso el olor de los guisos, si los están cocinando en un restaurante. Pero otras veces ese aroma tan atractivo, que nos hace querer entrar en una tienda, es artificial. Se llama marketing olfativo.
Es una técnica por la que se consigue evocar olores que hacen que queramos quedarnos en un sitio. Y eso sí, muchos tienen que ver con la comida. Por ejemplo, en las tiendas de decoración es muy frecuente que se utilice el olor a chocolate, a galletas o pastel de manzana, porque evocan a hogar. De hecho, un truco para vender una casa es que huela a estos alimentos.
También el olor que a veces notamos en el cine, ese olor clásico a palomitas, a veces es artificial. Lo utilizan para que cuando el espectador entre tenga más ganas de comprar este clásico acompañamiento.
No tenía ni idea.
Sí.
Pero
sí,
bueno,
sí.
Yo creo que
a veces es la palomita normal, ¿eh? Pero también hay aromas hechos adrede para que en el cine, cuando entres, huela esto y te apetezca comer palomitas.
Qué interesante. Incluso en algunos supermercados colocan la panadería en la entrada para que así cuando entres huela a pan y bollería recién hecha y se te abre el apetito. Y esto es así porque siempre yo supermercado al que entro, supermercado
que huele a pan.
Sí. Y ya se sabe que cuando vas a hacer la compra con hambre, pues coges de todo.
Y para que entiendas con un ejemplo práctico cómo funciona esto del marketing olfativo, hace unos años en Corea del Sur, una conocida marca de cafeterías decidió echar un spray de café recién hecho en los autobuses urbanos cuando sonara su anuncio en la radio.
Es una técnica que luego se ha usado mucho, pero esta fue la pionera y me parece increíble.
Es una idea buenísima.
De hecho, subieron en un 16% los consumidores y aumentó un 29% el consumo en las cafeterías más cercanas a paradas de autobuses.
Claro, la gente iba en el autobús, ellos iban tranquilamente, oían una cuña en la radio que anunciaba una cafetería y de repente, tal cual sonaba el jingle del anuncio que hemos escuchado ahora, tiraba un dispersor de café recién hecho, entonces, claro, te entran ganas de ir a comprar café.
Y más por la mañana.
Sí, claro, eso era cuando la gente iba
claro,
de camino
a trabajar.
Bueno, esta estrategia, aunque no de manera tan sofisticada, sí que creó tendencia. Hasta la tienda más humilde ahora ya utiliza esto del marketing olfativo.
Yo si tuviese una tienda también lo usaría.
Teresa Díaz y Noemí Martínez. Degusta Cope. Estar informado.
¿Cuántas veces hemos escuchado eso de gourmet? Intuimos en general que no entrará dentro de ese campo un bocadillo de chorizo o algo simple. Pero ¿sabemos exactamente cómo hacer una receta gourmet? Jorge Mosquete es un ingeniero aficionado a la cocina que desde hace unos años enseña desde su blog Mosgourmet cómo hacer platos con ese toque delicatessen. Buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, queríamos saber cómo empezaste a cocinar y por qué te decidiste por la parte más gourmet de la cocina.
Sí, bueno, todo es un poco anecdótico, ¿no? Mosgourmet nace gracias a unos amigos, ¿no?
Sí.
Que hace unos años creamos un grupo en el WhatsApp que se llama Club Gourmet y lo creamos porque era la excusa perfecta para reunirnos de vez en cuando, ¿no? Y hacer una comida así juntos.
Claro.
Pues cuando nos toca a nosotros preparar la comida, me puse a buscar por internet esas recetas gourmet para sorprenderles, pero me encontré un montón de blogs de cocina que subían muchas recetas y no se centraban, digamos, en ese toque, como diría yo, gourmet sin ser profesional, ¿no? Sin la presentación, el emplatado. Entonces, como llevo tiempo en un blog de ingeniería, pues decidí crear Mogourmet, porque es una de mis pasiones y así un poco...
Pero, Jorge, sí, se te tiene que dar bien la cocina, ¿no? Porque yo veo estos blogs y lo último que puedo hacer es hacer un plato bien.
Sí, hombre, desde bien pequeñito, pues estoy cocinando, mi madre me enseñó y siempre me ha gustado la cocina, ¿no? Digamos que es como una frustración, ¿no? El tema de la cocina. Y entonces, pues esto como que me escapa, ¿no?
Sí, pero bueno, es frustración relativa, también te lo digo, ¿eh? Porque vamos, nosotras hemos visto el blog, hemos visto los platos y tienen todos una pintaza que bueno, ¿sabes?
Muchas gracias, es el objetivo, porque las fotos las hago y siempre quiero que sea como si fuese un restaurante, ¿no? Entonces, la gente que lo ve, quiero que se anime a hacerlo, que sea de una forma sencilla y que cuando hagan una receta para sus amigos familiares puedan sorprenderles, ¿no?
¿Y qué platos suelen gustar más?
Pues...
¿O son más sencillos de hacer? O ¿cuál
sí,
te parece?
Sí, los que me han gustado, fíjate, de los que he hecho así entre gente y tal, ha sido un salmorejo con helado de queso, ¿no? Y ese le ha gustado mucho, y un cocido, que iba con un crujiente.
¿Cómo es eso del helado con queso?
¿Perdona?
¿Cómo es eso del helado de queso?
Sí, pues el helado, pues, digamos que tú lo elaboras, ¿no? Y le añades el queso. Normalmente le echas, pues, un queso fuerte para que le coja sabor, ¿no? Y si la gente no se atreve o no tiene máquinas, por ejemplo, para hacer helado, lo puede mezclar con nata, con un helado de nata y bastante queso. Entonces le queda muy rico, ¿eh?
Ah, oye, pero tienes máquinas de hacer helado y todo.
Sí,
haces
sí.
El helado,
bueno,
jolín.
Tengo sopletes. Poco a poco he ido comprando cositas porque claro, es que me gusta mucho este mundo. Entonces, para quedar bien, pues...
Hombre, así normal que te salgan los platos tan buenos que te salen seguro.
Sí.
Bueno, ¿y cocinar recetas de las llamadas gourmet suele ser más caro del habitual o no está reñido con el precio las recetas que elaboras?
Hombre, en general no suele estar reñido. Lo que pasa es que cuando tú decides a lo mejor acompañarlo con un gran jamón, pues sí que va subiendo el precio. Pero
claro,
tú puedes hacer... Yo tengo aquí platos, por ejemplo... No sabría decirte, ¿no? Pero, por ejemplo, el mismo salmorejo, si haces una buena presentación, pues no te vale dinero. Y no sé... ¿Qué más recetas tendrías por aquí? Pero vamos, que no...
El cocido, a lo mejor, que has dicho antes también, a lo mejor no sería
claro,
muy caro.
El cocido, por ejemplo, no. O sea, tú te gastábamos un poquito más en coger buena carne, pero
sí,
tampoco se
pero
dispara, ¿no?
No es comer caviar o algo de eso, que parece que cuando decimos gourmet estamos pensando en un jamón de bellota estupendo o un caviar, y a lo
sí,
mejor simplemente un salmorejo, como nos acabas de decir, que nos has dejado alucinada con lo del helado de queso, ya
sí,
puede ser considerado, exacto, como una cocina más delicatessen, por así decirlo.
Sí, claro, pero también intento a veces subir pues un poquito con comida. Por ejemplo, de las últimas recetas sé que lleva caviar, ¿no? Pero
sí,
pero sí que es cierto.
Hombre, sí,
que...
tiene que haber un poco de todo.
Claro, claro.
Pero, por
sí,
ejemplo,
pero...
Jorge, ¿qué menú nos recomendarías que sea fácil de hacer pero que a la vez sea gourmet?
Pues mira, algo muy sencillo que he hecho a veces es como los huevos rotos, ¿no?, de toda la vida, pero hacer el nido de patata con huevo de codorniz y patatera.
Ay, qué bueno.
Que no sé si conocéis patatera, ¿no? Yo es que tiro mucho de la tierra, entonces intento acercar siempre...
Eres de Cáceres, dilo, ¿no?
Soy de Cáceres, sí. La patatera es como una sobrasada, para que la gente lo entienda, ¿vale?
Uh-huh.
Y eso, por ejemplo, es muy sencillo de hacer, porque el nido lo puedes hacer a lo mejor con un par de coladores, ¿no? Lo aprietas bien la patata, que sea fina, como patata paja, y ya tiene la forma del cuenco, ¿no? Luego
sí,
el huevo lo escalfas y ahí dentro le echas en la bolsita de plástico pues un poco de pimentón, la patatera sobrasada si quieres, lo espolvoreas con pimentón y lo haces. Y luego como adorno a lo mejor un trocito de jamón crujiente, que eso es muy sencillo de hacer, lo metes en el horno
sí,
un poco para que se quede así, durito, o en una sartén, que a veces lo echo en la sartén.
Qué bueno.
¿Vale?
Pues lo apuntamos.
Lo apuntamos.
Cuando queremos sorprender
más,
a alguien.
Si queréis, mira, en la siguiente semana intento hacer esta receta y la subo para vosotras.
Venga,
¿vale?
Perfecto.
Fenomenal.
Lo apuntamos.
Me obligo.
Vale, Jorge Mosquete, autor del blog Mos Gourmet. Muchas gracias por estar en Degusta Copé.
A ti.
Bueno, hasta
vosotras.
Luego.
Adiós, buenas tardes.
La receta de hoy, de este martes, nos la trae Vero, una auxiliar de enfermería a la que le gusta hacer diferentes sus platos.
Bueno, hoy vamos a preparar una receta muy muy sencilla y deliciosa. Vamos a preparar palomitas de pollo. Necesitaremos una pechuga de pollo limpia y sin abrir, un huevo batido, 250 gramos de quicos pequeños y aceite de oliva para freír. Lo primero que haremos será preparar los quicos. Los colocaremos dentro de una bolsa de las que se utilizan para los congelados, a la que quitaremos el aire. La colocamos sobre la encimera y pasamos por encima un rodillo, hasta obtener trocitos pequeños de quico sin llegar a pulverizarlos. Si no tenemos rodillo, podemos usar cualquier botella de cristal. Después partimos la pechuga de pollo en taquitos del tamaño de una nuez y ponemos el aceite a calentar. Por último, pasamos los trocitos de pollo por el huevo, luego por los quicos y freímos. Servimos calentitas y acompañamos con ensalada para equilibrar un poco el plato y a comer.
Bueno, que tú también nos quieres contar cuál es tu receta, pues puedes hacerlo a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook como Degusta Cope. ¡Que voy a pasármelo bien! Sé que tengo algunos enemigos, pero... El tiempo libre es para aprovecharlo y en Degusta Cope queremos que salgas de casa. Eso sí, los planes que te ofrecemos tienen siempre la gastronomía como protagonista. ¿Qué no sabes que se cuece en tu ciudad? Pues toma nota.
Hoy comienza la Semana de Cocina Segoviana, para la cual se ha preparado un intenso programa de actividades hasta el próximo 15 de marzo, que reúne concursos, certámenes, visitas, homenajes, degustaciones y demostraciones. También se ofrece una oferta gastronómica de los diferentes restaurantes que participan, mostrando así la cocina provincial. El lunes que viene, día 9 de marzo, se celebra en Madrid un taller sobre las aceitunas y sus aplicaciones en la alta cocina. Será en la Escuela de Hostelería de la capital y además los alumnos de esta escuela harán una demostración de aliños. Y a los celíacos les interesa esta oferta. Este sábado, día 7, se organiza en Madrid un taller de cocina en la Asociación de Celíacos, donde se harán desde tortitas de camarón hasta tigres y adobo. Para participar debes inscribirte previamente. Y también este fin de semana contamos con un plan para hacer con los más peques. Los días 7 y 8 la Escuela Albitana de Brunete organiza una granja escuela sin gluten. Allí un grupo de monitores se encargará de entretener a los niños, que podrán disfrutar de distintas actividades y talleres según su edad. También habrá actividades para los más grandes.
Y hasta aquí el sexto capítulo de Degusta Cope. Recuerda que puedes escucharnos en cope.es y también nos puedes encontrar en redes sociales. En Twitter somos @degustacope, en Facebook estamos en facebook.com/degustacope y en Instagram nos encontrarás como @degustacope. En la técnica ha estado Pedro Díaz Aguado y en la producción Cristina Sáez. Gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.